José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tres historias más, por lo menos. Bueno, José Luis Gil, el José Luis Gil atleta. Hola, Gil. ¿Qué pasa?
Hola, de nuevo.
Tienes que cambiar la voz, ¿eh? Cuando te llame para el atletismo tienes que poner una voz más rápida, ¿no?
¿Tú crees?
Oye, escucha, bueno, resumen de lo publicado, de lo del día de hoy, las dos medallas de bronce, Peleteiro y Orlando Ortega. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues, hombre, que le sabe a poco el bronce a Ana Peleteiro, pero que bueno, que es un paso más y que tiene que evolucionar. Y la lástima de esa valla que se le ha atragantado a Orlando, que si no tenía que haber estado un poquito más arriba, peleando con Martín Olagar y con Shubenkov. El sexto de Usillos en el 400, pues hombre, el Óscar ha hecho lo que ha podido, ¿no? Salía muy condicionado porque salía desde la calle 8, no tenía más opción que tirar desde el primer momento sin ningún tipo de referencia. Aterrizó en esa calle 8, pues por aquello de los tiempos en la previa. Y un poquito también hacer incidencia en la criba del 800, donde nos hemos quedado sin nuestra principal baza, el líder europeo, el recordman de España, Saúl Ordóñez, que en una mala carrera pues ha visto cómo intentaba repescar por tiempos, pero al final no se ha podido meter. Solo tendremos un representante en la final, Álvaro de Arriba. Daniel Andújar también ha quedado fuera. De la mañana, pues muy bien las chicas del 1500, que pasan ronda, muy bien también las del 3000 obstáculos, Irene Sánchez Escribano, y en el triple, dos finalistas, Pablo Torrijos y Marcos Ruiz. Amén de la buena actuación del 4x400, el relevo masculino, que también va a estar en la final de mañana, donde hay refuerzos de lujo para ese 4x4, porque muy probablemente Óscar Usillos, en función del esfuerzo de hoy, y sobre todo Bruno Hortelano, pues van a intentar llevar ese 4x4 lo más lejos posible.
¿Opciones para mañana al margen de este 4x400?
Pues mira, bien tempranito, 20 kilómetros marcha femenino, con Laura García Caro, María Pérez, Raquel González, el 20 masculino, con Álvaro Martín, Alberto Amezcua, Miguel Ángel López y Diego García. Más remotas las opciones en la final de longitud femenina con Juliet y Toya, y vamos a tener un 5000 con Toni Abadía sobre todo y Adel Melchal, también el Chiqui Pérez ahí peleándose codo con codo con los grandes fondistas por las medallas del 5000.
Gracias, Gil, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Vamos a Austria, hay Gran Premio de Austria, a ver cómo están los pilotos españoles. Borja González, ¿qué tal, Borja?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, cuéntanos, ¿qué se prevé para este fin de semana? ¿Otro duelo intenso entre Lorenzo y Dovizioso o qué?
Yo creo que aquí sobre todo, y esto además ayer ya antes de empezar el Gran Premio se habló de, y lo hablaban los pilotos, de un duelo entre las Ducati, que son las motos que han ganado aquí los dos únicos años que se ha corrido en este circuito, desde que se volvió, contra Marquez, que es un poco lo que vimos en la última carrera en la de la República Checa, y lo decían los pilotos, y hoy lo han confirmado en pista. Los tres han sido los más fuertes del día. Dovizioso ha sido el más rápido, seguido de Lorenzo, con Márquez cuarto, pero Márquez la verdad que con un ritmo muy bueno, casi a la par que las Ducati, y los tres han hablado de lo mismo. Hemos tenido un entrenamiento por la tarde pasado por agua porque ha llovido muchísimo, mañana se espera que no llueva, pero ya te digo, a priori, si no cambia mucho la cosa mañana con las Yamaha un pelín perdidas, yo creo que ese va a ser el duelo, repetir un poquito lo que vimos hace una semana en Breno.
Un abrazo, Borja, hasta mañana.
Hasta mañana.
Vamos a San Luis, Estados Unidos. Está disputando el cuarto grande de golf, el PGA. Vamos a ver cómo le va a los españoles. Miguel Ángel Barbero. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Corro, ¿qué tal? Pues bueno, con incidencias, porque se ha tenido que suspender la jornada por una tremenda tormenta con aparato eléctrico y no ha podido concluir la segunda, pero los jugadores que ya habían terminado... John Ram es el mejor con -5 y después está Adriano Taegui al par del campo. Sergio García con -1 y Campillo con -12 tienen difícil pasar el corte. Y todavía en juego cuando llegó la suspensión estaba Rafa Cabrera con -2 en el hoyo 11. Es decir que también tiene buenas opciones para el fin de semana. En resumen, el líder es Woodland, el estadounidense con -10 y a 5 golpes John Ram.
Gracias, Barbero. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta mañana. Partidazo de verano. Edición reducida. Carlos Ganga, ¿quién viene a la contraportada en el día de hoy?
Lucía Martiño, que es una
Lucía
joven surfista,
Martiño, ¿sí?
Sí, que quiere estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque el surf va a ser olímpico en 2020.
Es verdad.
Va a ser interesante. Y luego también se pasa Germando Barro.
Germando Barro, ¿ya cierras esto o qué?
Sí, mañana.
Mañana es el último día,
sí,
¿no?
Eso es.
Y ya la semana que viene, recuerden que 2 horas de partidazo.
Eso es.
Traganga, pero en otras cosas. Como director de, por ejemplo, el partidazo de verano, ¿no?
Lo subcoordinaré.
Porque escucha, que el segundo se va también. Claro, Daniel Asenjo dice que se va. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, por lo menos una recomendación para el fin de semana de algo que ver relacionado con el deporte.
Sí, bueno, pues estamos con los europeos de atletismo y vamos a recomendar un documental de atletismo. Es el de Bolt, el de Usain Bolt. Se llama I Am Bolt.
Yo soy Bolt,
que es de nada, de hace 2 años, de 2016, dirigido por los hermanos Turner, Benjamin y Gabe, y es un seguimiento intenso a uno de los velocistas más exitosos de la historia del atletismo.
¿Tienes el tráiler?
Sí, vamos a escucharlo.
He is the biggest superstar that this sport has ever had.
He's dominated, he's won everything there is to win.
For his height, they said he shouldn't be running so fast. For where he's from.
Yo lo he visto que lo está echando Movistar, ¿no?
Sí, ahí está, ahí lo pueden encontrar. Y nada, ya te digo, hay luego además testimonios de Serena Williams, Neymar, incluso hasta Pelé, hablan de Bolt en el documental. Y es un seguimiento de sus entrenamientos, sus periodos de descanso, todo.
Bueno, vemos sufrir a Bolt, vemos disfrutarle. Deporte de la historia, o sea que hay que verlo. Oye, deporte de verano, si hay alguna que se pueda acercar la gente estos días.
Mira, en las playas de Melilla, en una concreto, en la playa de San Lorenzo, empieza el lunes, acaba el viernes, es un torneo de tenis playa. Que nadie se piense que se juega con raquetas de tenis, se juega con raquetas parecidas a las del pádel, muy similares, y bueno, consiste...
¿La pala normal que te llevas a la playa o qué?
Bueno,
pero
un poquito más consistente.
Pero
no se vayan a pensar los
oyentes. No la pala cántabra tampoco, ¿no?
Tampoco, ni la pala que se compra en un puestecito
de la
playa,
¿no?
Efectivamente.
O sea, tenis playa en Melilla.
Eso es, en Melilla, la playa de San Lorenzo, empieza el lunes el torneo hasta el viernes.
Esto mola, ¿eh? O sea que, bueno, hay que irse hasta Melilla para verlo,
sí,
¿no?
Bueno, está un poco lejos, pero ahí. Sigue siendo España, ¿eh?
Y pone aquí, me has puesto que se puede comprar parecida a las de pádel. Si la pelota cae en la arena de tu campo, pierdes el punto.
Y es la misma puntuación que en el tenis, al mejor de 3 sets. Lo único que en los juegos, en los 40 iguales, en el Just, hay punto de oro. En vez de haber ventaja para uno, hay punto de oro.
O sea que
oro.
No puede votar.
No puede votar, efectivamente. Vale,
muy bien, recomendaciones de verano del director hasta el momento de este tramo de partidazo de verano. A partir del lunes, Carlos Ganga asume la dirección, porque Alex Ibañez, del tío, le das una dirección y se va.
Y o se sea, coge una semana de vacaciones.
Es increíble. Bueno, fucking Peaky Blinders. Álvaro Lorden, hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Corro, ¿qué tal?
Preguntamos siempre estos días a qué hora juega Rafael Nadal en Toronto,
pues,
cuéntanos.
El partido empieza en escasamente poco más de una hora. Nadal se enfrentará en Toronto al croata Marijan Cilic en los cuartos de final del Máster de Canadá. Será el tercer partido consecutivo en 3 días, es una bestia Rafa, después de haberse enfrentado al francés.
Bueno, te voy a decir una cosa, Álvaro, es casi lo habitual jugar un día tras otro.
Bueno, pero luego hay gente que está cansada en la redacción aquí por estar sentada en una silla y hacer 4 cositas,
pero,
o sea, bueno. Eso...
También pero es que el tenis y los torneos son
vale.
Así.
No, sí, bueno. Pero siempre es de admirar lo que hace Nadal. Y bueno, y también hay que decir que el que está ya en semifinales es el griego Stefanos Tsitsipas, después de vencer esta noche en 3 sets al alemán Alexander Zverev.
Muy bien, pues en Rafa Nadal, en menos de una hora, disputando ese torneo de Toronto. Muy bien, ha vuelto ya Antonio del Rosal, ¿no? De NH Eurobuilding. Ahí está Manu Torralba. Muy bien, está Daniel Olmedo, que es un... Peaky Blinders también, Álvaro Lorden, Daniel Asenjo y Carlos Ganga, que se queda con ustedes hasta la 1:30 con la campeona de surf y con Germán Dobarro, que algo tendrá que decir el hombre. Es test, ¿no? A Dobarro, ¿no? Es test.
Test de verano, sí.
Tipo
sí.
Test de verano. Muy bien, yo me voy escuchando en el coche. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE con Carlos Ganga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya es viernes, ya es viernes. O bueno, para algunos seguro que ya es sábado. Seguimos en el partidazo de COPE hasta la una y media. Quiero hablar de un deporte que habitualmente no ocupa mucho espacio, pero que en 2020, dentro de dos años, dará que hablar en los Juegos Olímpicos de Tokio, porque el surf va a ser deporte olímpico. Así que hoy quiero conocer a una surfista, que a lo mejor incluso está allí. Lucía Martiño, de Gijón, tiene 24 años y sabe lo que es ser campeona de España en dos ocasiones. Hola, Lucía, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Ahora mismo en mi casa, en Asturias.
En Gijón, ¿no?
Sí.
Pasando unos días con la familia, que falta hace, ¿no? Que porque viajáis mucho.
Sí, la verdad es que justo llegué ahora hace dos días, llegué de California, y anteriormente el último viaje fui a El Salvador y California, pero bueno, había pasado tres días en casa, así que me fui directa y ahora tengo una semana, así que a disfrutar, que es verano.
Ahora hablamos de los objetivos y de los campeonatos en los que estás pensando, pero ¿con cuántos años se empieza a surfear?
Empecé a surfear cuando tenía 11 años, fue la primera vez que lo probé, pero realmente cuando me empecé a dedicar más profesionalmente al surf de competición fue como a los 14 años, que empecé a hacer como el circuito pro junior europeo, el profesional europeo,
sí,
junior, que era sub-21, y ahí empecé a hacer como todo el circuito, y a partir de ahí pues empecé a participar con la selección española en algunos mundiales de ISA, y a partir de ahí ya fui poco a poco creciendo en el mundo de la competición.
¿Y cuál fue la primera vez que viste el surf? ¿Lo habías visto por la tele? ¿Lo viste en directo? ¿Cómo fue?
No, la verdad es que todo empezó como un juego. Yo no conocía lo que era el surf realmente como deporte. Y de pequeña sí es verdad que íbamos muchísimo a la playa, mis amigos, mis primos y yo. Y teníamos bodyboards del Decathlon, en los que nos poníamos, sí, de pie como para jugar, pero realmente no sabíamos lo que era el surf. Entonces mi madre un día vio como a unos chicos que llegaron con tablas de iniciación, pero para niños, como de plástico y súper pequeñas. Y esas navidades el regalo para mis primos, para mis amigos y a mí fue una tabla de surf a cada uno. Y a partir de ahí ya seguí como en cursos de verano en la primera escuela que abrió aquí en Gijón. Y bueno, poco a poco ya fui empezando a competir y todo, pero vamos, que no me lo esperaba.
Fíjate, un regalo de Reyes se ha acabado convirtiendo en tu profesión y en tu pasión.
Sí, exacto, sí, tal cual fue.
Entonces, a los 14 años es cuando empiezas a dedicarte a esto profesionalmente, y ¿cuándo ganas tu primer campeonato de España? ¿Muy pronto?
Sí, creo que el primer campeonato de España junior que gané fue a los 16.
A los 16, en 2010, sí.
Y gané el junior, y también ese mismo año gané el absoluto, que eran varias pruebas, uh-huh, que contaban como la mitad más una, y entonces me proclamé campeona de España tanto junior como en absoluto en el mismo año.
Campeona de España con 16 años, ahora tienes 24,
sí,
y además del surf, ¿estudias o estudiabas administración de empresas? ¿Cómo está ese tema?
Sí, ahora sigo estudiando, estoy en una universidad y tuve los exámenes ahora justo antes de irme a California del primer cuatrimestre, porque mi curso empieza en marzo. Uh-huh. Y la verdad es que todos me han salido muy bien, he pasado todos y me quedarán unos dos años para poder acabar la carrera. Pero bueno, me voy tomando mi tiempo, ya que con los viajes y todo es bastante difícil, sí, compaginar los viajes con los estudios y todo.
Para la gran mayoría, el surf es un deporte algo desconocido, cada día menos, ¿no? Porque se tiene acceso a todo tipo de contenido. Pero, por ejemplo, ¿cuánto vale una tabla de las que utilizas tú?
Sí, la verdad es que poco a poco, cuando yo empecé en España, la verdad es que el surf era súper desconocido, es más, viajábamos y todo el mundo en el aeropuerto te preguntaba, ¿qué llevas ahí? Y decíamos tablas de surf y mucha gente te preguntaba, ¿pero qué es eso?
Sí.
Y ahora cada vez menos, porque todo el mundo ya ha tenido quizá un primer contacto con el surf, hay muchísimas escuelas y el precio ha bajado mucho en los últimos años, pero yo creo que alrededor de una nueva serán unos 300 euros la más barata, las marcas más baratas, y puedes llegar a pagar hasta 1.000 euros por una tabla de surf. Entonces varía mucho, pero a unos 300 euros ya puedes tener tu tabla de surf nueva y hecha a tu medida.
¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Desde qué hora surfeas? ¿Cuántas horas al día? ¿Cómo? Cuéntanos.
Bueno, ahora que estoy en casa, la verdad es que hago 5 días de físico a la semana con un entrenador personal, y luego suelo hacer, ahora en verano que se puede, el agua aquí en el norte ya está más caliente, pues hago dos sesiones de surf al día, de unas hora y media y dos horas por la mañana, 2 horas por la tarde, es decir, unas 3 horas y media, 4 de surf y 1 hora de entrenamiento al día. Y luego siempre estirar, que es muy importante antes de irme a la cama, pues unos 20 minutos así, de estirar, hacer stretching y todo para que el cuerpo se relaje y al día siguiente esté de nuevo preparada para volver al agua y a entrenar. Y luego el invierno, la verdad que aquí en el norte, o en Asturias, es bastante duro, entonces siempre pues las horas de agua son menos, no siendo que te escapes a hacer algún viaje.
Oye, y por curiosidad, cuando ahora todo el mundo en verano dice vamos a la playa, ¿a Lucía le apetece ir a la playa o tú ya estás un poco cansada?
No, la verdad es que me gusta pasar días de playa con mi familia, con mis amigos, y me encanta pues pasar el día, llegar con la tabla, con la sombrilla, con todo, plantarla ahí, pasar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es mucho más divertido ahora en verano.
Supongo que, como cualquier deporte individual, el surf también tiene un trabajo mental muy importante.
Sí, la verdad es que en la competición, o sea, en el surf, la competición, yo creo que el 90% es la cabeza. Yo el año pasado, la verdad es que en cuanto a resultados, fue un año muy malo. Fui por la cabeza porque mi nivel de surf era mayor que el de otros años que había obtenido mejores resultados. Sin embargo, me puse tanta presión que al final en las mangas me influía muchísimo. Y al final una manga en surf son 20 minutos en los que compites contra otras 3 chicas. O sea, somos 4 en el agua, solo pasan las 2 mejores. Entonces, al final era como que me iba frustrando y cada campeonato me salía peor todavía. Entonces, este año estaba trabajando con un coach deportivo en Brasil, y la verdad es que, bueno, estoy bastante más tranquila y ya estoy haciendo muchos mejores resultados que el año pasado.
¿En qué otro deportista te fijas para esto, por ejemplo?
Hombre, sí, es verdad que Nadal es un ejemplo a seguir claramente por su cabeza y por sus resultados y su nivel competitivo de cabeza, sobre todo. Entonces, también leí mucho el libro los libros de Joseph Agram.
¿Sí?
Y también el de David Meca, que me pareció muy interesante en cuanto pues a todo lo que es, supone, los retos, ¿no? Retos contra ti mismo, retos contra tu cabeza, y bueno, más o menos voy trabajando eso, y también trabajo muchísimo la respiración y todo, pero yo creo que es muy importante también fijarse en otras personas de otros deportes.
Dices que has mejorado tu nivel en este año. ¿En qué momento estás? ¿En qué objetivos te están moviendo?
Pues este año mi objetivo es quedar en el top 50 del circuito mundial, que hace dos años quedé top 45 y en una de las pruebas del mundial hice novena. Y este año la verdad es que tengo un tercero en Indonesia, en US 1500, o sea, en una de las pruebas del circuito mundial. La verdad es que ya tengo bastantes puntos, pero todavía me quedan 2 resultados bastante malos que tengo que mejorar. Pero bueno, tengo muchísimos campeonatos por delante y a final de año estar entre el top 50 mundial.
¿Qué campeonatos te quedan?
Me quedan, bueno, 2 en Francia ahora que me voy del mundial. Luego es la canoa Anglet, luego Pantin, que es un campeonato también del circuito mundial en Galicia, en La Coruña, en la playa de Pantin. Luego me voy a Marruecos, Casablanca, y de ahí en octubre tengo Brasil, 2 campeonatos, y Brasil, y Chile.
Oye,
esos son todos los que me quedan.
¿Y todo esto cómo se paga? ¿Esto te lo tienes que pagar tú? ¿Cómo va?
Sí, a ver, la verdad es que son marcas privadas las que apoyan al surf, entonces yo tengo sponsors. Por ejemplo, Deeply es mi sponsor principal. Tengo también marca de gafas, para joyas de relojes, Dakine para accesorios, y todas esas marcas me aportan dinero. La que más, mi sponsor principal, vamos a decir, que financia el circuito mundial es Deeply, y a partir de ahí, bueno, luego también entran muchas marcas fuera del sur que quizás haces acciones con ellas algún momento en concreto, es decir, que no es como al año una imagen tuya. Pero al final son esas marcas las que, gracias a esas, podemos vivir todos los surfistas.
Porque
y es muy importante ahora que el surf es más conocido y están entrando muchas marcas fuera del surf a aportar dinero al surf, vamos a decir, y hacer campeonatos. Entonces, para nosotros eso es muy importante.
Imagino que en los campeonatos también habrá premio económico.
Sí, en los campeonatos hay, pero sí es verdad que tienes que hacer un muy, muy buen resultado para poder quizás ganar dinero con ello, porque muchas veces lo que ganamos en los campeonatos de surf no te da ni para pagarte el billete de irte a Australia, por ejemplo. Y luego también en otros países cogen muchas tasas, entonces al final lo que ganas de premiación es lo que te costó, por ejemplo, el billete para irte a competir. Entonces es difícil ganar dinero, sobre todo en chicas, con la premiación de los campeonatos, pero bueno, siempre que se tengan marcas por detrás que apoyen nuestra carrera, pues bienvenido.
Claro, en 2020 el surf va a estar en Tokio en los Juegos Olímpicos. Es una gran noticia para el deporte, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Todavía se está pensando mucho porque esto es muy nuevo, pero bueno, es increíble que el surf pueda estar en Tokio en unas Olimpiadas. Sí que es verdad que todavía se está discutiendo cómo va a ser el proceso de selección, porque no saben muy bien cómo va a ser, pero ojalá haya atletas españolas que podamos ir a representar a España en las Olimpiadas.
¿Estaremos allí o cómo lo ves?
No sé, la verdad es que no sé cómo va a ser el proceso de selección. Todo el mundo se pregunta lo mismo y depende mucho pues de tus puestos también en el ranking mundial. Creo que va a ser mucho dependiendo de eso. Y a ver, ojalá algunos españoles podamos ir a representar a España, por supuesto.
Sí, seguro que si sigues mejorando tus resultados, como dices, seguro que estarás allí. ¿En Tokio has estado?
Sí, ya estuve 2 años. Estuve el año pasado y el anterior. La verdad es que hay muchísima cultura de surf. Yo la primera vez que fui no me lo imaginaba así. Sin embargo, hay muchísima gente que practica este deporte y es increíble todos los apoyos que tienen ahí, todo lo que están invirtiendo en surf.
Te lo preguntaba porque viajas tanto a lo largo de un año. ¿Cuántos viajes puedes hacer en un año?
Uf. La verdad es que si te digo, no lo sé. Pero viajes en sí, igual unos 20, 25, no sé. Perdí la cuenta, pero yo sé que el año pasado había visitado como 21 países diferentes.
Madre mía.
Y había repetido alguno. Pero sí, la verdad es que son muchísimos viajes a lo largo del año. Estoy en casa juntando todos los días 2 meses.
Madre mía. Por ejemplo, ¿qué países el año pasado?
El año pasado estuve Australia, Hawái. Australia 2 veces, Hawái. Ya me pierdo, la verdad, pero muchísimo.
¿Qué sitio
este,
así?
Este año estuve Martinique, Barbados, Australia. Ahora vine El Salvador, Brasil, California. Y me faltarán muchísimo.
Qué bonito, ¿no? ¿Qué sitio así desconocido, que no se conozca mucho aquí en España, recomiendas?
El Salvador, el país El Salvador en Centroamérica, la verdad es que es increíble. Yo era la tercera vez que iba. La gente piensa que es súper peligroso y todo, pero yo desde el primer año que fui, fue hace unos 4 o 5 años, encontré que la gente es súper amable contigo, muy, muy cercana a ti, humildes, pero que quieren que descubras lo mejor de su país. Entonces hice muy buenos amigos y desde ese viaje la verdad que he vuelto casi todos los años y me encanta. Tienes muchísimas cosas para hacer porque hay mucho más deportes de aventura. Yo practiqué rappel en El Salvador y la verdad es que se tiene como un poco olvidado pensando que es peligroso, pero si vas con quien tienes que ir y no te metes donde no debes, la verdad, o sea, es perfecto.
Esa es otra de las claves del surf, ¿no? Que os conocéis tanto, que viajáis juntos, que al final sois muy amigos.
Sí, la verdad es que el surf es un deporte en el que al final es todo como, es como una gran familia, toda la comunidad surfera. Tú haces un viaje, yo por ejemplo me fui un año, estaba en Bali y decidí irme a Sumbawa a 20 días sola, y que Sumbawa es una isla a 1 hora de Bali en avión en Indonesia, y me hice, al final no estaba sola, me hice un grupo como de 20 personas de diferentes países, diferentes culturas, y al final yo creo que esa es la esencia del surf, compartir un baño con amigos, con gente que quizás has conocido en ese sitio y disfrutar juntos de olas increíbles es lo mejor que pueda haber, y luego tener el contacto con ellos que quizás no le ves en años, pero gracias a las redes sociales ahora podemos como seguir el contacto y parece que tienes amigos en todas partes del mundo y que puedes contar con ellos porque es gente que realmente puedes contar con ellos, la mayoría, porque siempre hay excepciones, pero esa gente como que te une tanto en ese viaje que al final los guardas para toda la vida, esos recuerdos.
Eso mola, sí. Está muy bien. Oye, eres de Gijón, eres del Sporting, ¿te gusta el fútbol?
Sí, la verdad es que me gusta bastante, pero estos últimos años me ha sido casi imposible ir a bastantes partidos, entonces siempre que estoy en casa y juego aquí, pues me gusta ir a ver el fútbol.
Bueno, pues a ver si subimos a primera, ¿no?
Sí, exacto, a ver si subimos, sí. Este año espero que sí, porque el año pasado nos quedamos a las puertas, seguí en los playoffs, bueno, los últimos partidos desde, no sé, la verdad estaba en Brasil, creo que no me coincidió, y la verdad es que sí, espero que este año ya volvamos a primera.
Bueno, Lucía, que me ha encantado conocerte. Te seguimos aquí en el partidazo de COPE a ver lo que vamos consiguiendo y a ver si en 2020 te vemos en Tokio, los Juegos Olímpicos.
Genial, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo.
El partidazo de COPE con Carlos Ganga. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate.
A lo mejor las pruebas de surf en Tokio 2020 las tiene que contar un grande de tiempo de juego, el grande de Germán Dobarro. Hola Germán, ¿qué tal?
Grande tú, Ganga. Muy buenas, hombre. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Te ha dado encantado tiempo a descansar o qué? Después del Mundial.
Si te digo que me ha dado tiempo, te miento. Yo querría más, pero vamos, he tenido tiempo para descansar un poquito, claro que sí. ¿Dónde? A disfrutar del sol, del baño. O sea, sí, se ha descansado.
¿Dónde has estado?
Hacía tiempo que tenía ganas de hacer un crucerito. Lo he discutido aquí con la que manda en casa, claro, y con mi hija, y hemos llegado a la conclusión de que merecíamos un crucero por las islas griegas. Así que nos hemos hecho una ruta que a mí me ha encantado, que es Dubrovnik, Corfú, Santorini, Mykonos, que dice que se llama Mykonos, que no Mykonos, y después Pompeya, Nápoles. La verdad es que han sido 8 días inolvidables. Guay, sí, sí, calorcito, sí. Ciudades preciosas, muy bien.
Oye, cuéntanos cómo se organiza un mundial allí desde Krasnodar. ¿Cómo organizaba Lama todo esto del mundial? ¿Cómo se organizaba a ti, a Antoñito, a Oliva? ¿Cómo lo hacíais?
Mira, si conoces un poco a Lama, que le conoces, Lama solo sabe lo que quiere hacer, lo tiene en su cabeza, y lo va organizando día a día, o lo va cambiando, o lo va modificando en función de cómo se desarrollan los acontecimientos. O sea, a mí me llamaba y me decía: oye, niño, pasado mañana te coges un vuelo y te vas a Sochi, no sé qué, no sé cuánto, y te vas a Sochi y tal, oye, este partido tal, no sé qué, y te vas moviendo en función de lo que va sucediendo, que dicho así parece muy desorganizado, pero es bastante más organizado, por ejemplo, que unos Juegos Olímpicos, que sí, ahí sí que es la improvisación total y absoluta, porque cada día recibes instrucciones porque todo cambia. Entonces, claro, a lo mejor por la mañana es halterofilia, por la tarde hockey hierba y por la noche tienes que hacer otra cosa o irte al estudio. El mundial es más o menos organizado, pero siempre al estilo y al ritmo que marca Manolo.
Oye, qué desastre este año, ¿no? El Depor en segunda.
Pues sí, la verdad es que es una pena. A mí me da muchísima pena porque el Depor es un histórico y a veces miro la segunda división y me asusta ver la cantidad de históricos que hay ahí. Evidentemente están por méritos propios, pues sí. Y que en primera hay equipos que no tienen tradición alguna y que también están en primera por méritos propios,
sí,
pues también. Pero, joder, ver al Depor, ver al Zaragoza, ver al Unión Deportiva Las Palmas, ver al Tenerife, ver la cantidad de equipos de nivelón que hay en la segunda división es una pena. Sí. Y el Depor, en lo que a mí me toca y me afecta, pues doble pena. Pero bueno volverá.
Eso que ganamos.
Estoy seguro que volverá.
Una segunda de oro que va a haber este año.
Sin duda, sin duda. La segunda va a ser un espectáculo brutal.
Sí, yo te llamo no para que me hables del Depor ni de fútbol
de lo
ni
que
de
tú
nada,
quieras,
para hacer el test de verano del partidazo. Pues venga, ¿vale?
Para, claro.
Venga,
hombre,
vamos. Para ti, ¿el deporte qué es?
El deporte es ocio, es espectáculo y es una forma de vida.
Si no te hubieras dedicado a la comunicación, al periodismo, ¿qué te hubiera gustado ser?
Bueno, si te lo digo, te vas a descojonar, porque
sí,
de chaval, lo que quería era ser veterinario, porque yo adoro a los perros. Además, se me murió una perrita Golden Retriever que tenía hace poco más de un mes y fue una pena profunda para mí, porque amo a los animales una barbaridad, y quería ser veterinario. Y después, mi segunda vocación, que no llegó a desarrollarse antes del periodismo, fue policía.
Uy, qué,
o sea,
bueno,
puede ser veterinario o policía.
Mira,
y estoy donde estoy.
Sí, Charlie me dijo que le hubiera gustado ser militar.
Pues mira, le pega. Fíjate, sí, Charlie sí. Y yo, un policía y un militar.
¿Qué te parece?
Vaya pareja,
¿eh? Salud, dinero o amor. Tienes que ordenarlas.
Ah, por orden.
Sí.
La salud es lo más importante de la vida para mí, porque sin salud no tienes nada. El amor y, por último, el dinero.
¿A qué tiene miedo Germán Novarro?
¿Miedo? Es que yo creo que miedo irracional no le tengo a nada. Puedo tener miedo a muchas cosas y a ninguna en particular. Es que si tú me dices un miedo, una fobia, es que no tengo. O sea, miedo, por ejemplo, a quedarte sin trabajo, no tengo. Miedo a una enfermedad, no tengo ese miedo. Si sucede, lo afronto. Pero de entrada, no tengo ningún miedo concreto, creo yo, ¿eh?
Y así de cosas de a diario tampoco? O sea, como una jeringuilla, un bicho, algo de eso, ¿tampoco?
Tampoco. No, tiene no hay ninguna... animales que me asusten.
Te tenemos miedo.
¿Sabes,
a ti?
¿Sabes que tengo? Un poco de vértigo.
Ah, mira.
Eso sí. O sea, si se puede decir un poquito de miedo a las alturas, sí, puede ser. Pero incluso, aún así, si me tengo que subir una montaña rusa, me subo, ¿eh? O sea que miedo, yo
vas
creo que
adelante,
miedo
sí.
profundo no tengo, ¿no?
¿Qué no soportas?
Mira, no soporto la envidia, no soporto la falsedad y no soporto la ambición obsesiva. Porque la ambición es sana. O sea, la ambición es buena, porque si tienes ambición, creces.
Pero pasar por encima no.
Eso es. A mí la ambición obsesiva, esto de quiero llegar, cueste lo que cueste, sí. Eso ya no me gusta nada.
¿Por qué sientes curiosidad?
Uf, por tantas cosas. Tengo curiosidad. Me gusta el conocimiento en general, entonces siento curiosidad por muchísimas cosas. Pero se puede decir que soy un curioso viajero. O sea, tengo curiosidad por conocer sitios.
¿Sí?
Sitios, culturas, formas de entender la vida... tengo mucha curiosidad por eso, sí.
Mira, esta te la tenía para el final, pero la voy a adelantar. ¿El viaje que aún te gustaría hacer que no has hecho?
Tengo tantos. Mira, he hecho viajes que me han alucinado. Por ejemplo, la Ruta 66, que tenía muchas ganas, la hice, me encantó. Este último que te digo, de las Islas Griegas, me encantó. Mira, aunque he estado en los fiordos, porque he estado en Noruega, me gustaría hacer un crucero por los fiordos. Me gustaría hacer un viaje asiático, pero en profundidad. ¿Y por qué no? Bueno, es verdad, este vez no me acordaba. Australia. No he estado. Y es una asignatura pendiente. Me encantaría Australia. Sí.
La vemos tan lejana que...
Sí. Pero me apetece un montón, ¿eh? Tanto Sydney como Melbourne. O sea, sí, me apetece Australia.
Bueno, el verano que viene, 2019, igual es un buen verano para que lo hagas.
Si me dejan. Sí. Porque ya
yo
veremos.
Creo que sí.
Bueno, no te creo.
¿Has copiado alguna vez en un examen?
Cientos de veces.
Un profesional.
Soy un tipo lamentable, muy poco ejemplar, la verdad. O sea, más veces porque no podía. O sea, cuando no lo he hecho es porque no podía, pero soy lamentable.
La buena de tu hija sí que es estudiante, ¿eh?
Sí, mi hija es una santa. Y si hago unas notas, extraordinarias. Muy orgulloso de ella.
¿Cuál es el regalo más estúpido que te han hecho?
Joder, vaya pregunta, ¿sabes? ¿El regalo más estúpido?
¿O que hayas hecho tú?
Bueno, yo he hecho muchos regalos estúpidos, seguramente, pero no me lo dicen. Y yo creo que no he recibido nunca un regalo estúpido, porque como es un regalo y lo recibo como tal, pues nunca me atrevería a calificarlo como estúpido. Lo puedo considerar poco útil, casi inservible, pero yo regalo estúpido, no me gustaría decirlo, porque es que, aparte de que no caigo ahora, la verdad es que me coges en Alvis, ¿eh? Pero aparte de que no caigo, es que... basta que sea un regalo como para considerarlo estúpido, me parece como muy desagradable.
Me parece bien, fíjate.
No.
¿De qué te arrepientes?
Pues te digo lo mismo que con el miedo, yo creo que de nada. No soy una persona de arrepentirse, ¿eh? Yo hago las cosas, me equivoco, ¿eh? Mucho. Pero no me arrepiento, porque entiendo que lo hice en su momento por algo. Entonces, no soy de arrepentirme mucho. A lo mejor miro atrás y digo, aquí no estuve bien. Pero no me arrepiento, porque en ese momento lo hice y no le puedes dar más vueltas. No miro mucho, no.
¿Playa o montaña?
Soy muy playero. Mucho, ¿eh? Mucho. Soy lagarto, además. O sea, soy de tirarme a la playa, estar horas al sol.
A tostarte.
Me encanta el sol, el agua, tanto del mar como de la piscina, lo que sea. O sea, más playero que piscino. Playero, sí.
Estoy viendo a Avilés, que está por aquí aún y que ha venido de Conil de unos días y viene quemadísimo. Además, él es súper blanco de piel.
Claro.
Y está más rojo.
O sea, que Morris tiene que estar ahora como un semáforo, ¿no?
Sí, totalmente.
Qué bárbaro, tío. Pues hay que cuidarse, ¿eh? Que quemarse no es bueno.
No.
No es bueno. O sea, luego...
En ningún sentido, tenemos, además.
Eso es. No hay que quemarse ni psicológicamente ni en la piel. O sea, estar quemado por la vida te lleva a un poco sitio bueno.
¿Cuál es tu comida favorita?
Comida. Mira, me gusta te voy a decir una cosa que se va a cabrear mi mujer. Las albóndigas de mi madre me vuelven loco. O sea, es que me vuelven loco. Luego los chocos,
sí,
me encantan. La paella, también. Me gusta mucho, menos el queso, que no lo soporto.
¡Onda!
No lo soporto, o sea, es que de verdad, no lo soporto.
Yo no entiendo a la gente que no le gusta el queso.
Lo sé, porque hay mucha gente que me dice lo mismo, pero yo no lo soporto. O sea, es que no puedo con él, pero es que me da igual que sea de barra, que sea manchego, que sea, es que me da igual. O sea, yo pregunto, por ejemplo, vamos a comer no sé qué, y pregunto, ¿lleva queso? Como lleve queso, no me lo como.
Deberíamos acabar aquí esta conversación ya, ¿eh?
No, no, que yo te quiero bien, ya lo sabes.
¿Qué películas te gustan?
No tengo ningún género concreto, si te digo la verdad, ¿eh? Yo puedo ver prácticamente todo tipo de películas. Además, puedo ver desde la película más friki a la película de culto que más te puedas imaginar. O sea, es que me gusta el cine de acción, me gusta el cine bélico, me gusta el cine de terror, me gustan los dramas, me gustan las comedias. Entonces, no me atrevería a decirte estas en concreto, es que sí, me gusta todo tipo de cine.
¿Y series? ¿Con qué estás?
Pues mira, vi hace poco la de La criada. Que sí, me ponía de una mala leche, esa de Handmaid's Tale. Esa la vi hace nada, es la que acabo de terminar. Veo mucho Elementary, esta que es de Sherlock Holmes.
Sí.
Y bueno, casi siempre veo series, la verdad es que me gustan bastante, sí.
Y la última, muy facilita, ¿Messi o Cristiano?
Buah, con mucha diferencia, Messi. Vamos a ver, Cristiano es un goleador bestial, bestial. Probablemente el mejor que hayamos visto. Pero es que para mí Messi es el futbolista total. Entonces, es que yo creo que es muy injusto que Cristiano haya coincidido, sea coetáneo de Messi. Porque si Cristiano surge hace 20 años, estaríamos hablando de un jugador de leyenda. Pero es que Messi siempre lo eclipsará, porque Messi para mí es una superestrella. Para mí Messi, sin duda.
Te he dicho que era la última, pero se me acaba de ocurrir otra. Estaba hablando estos días con Evia, con Rubén,
sí,
con Alcalá también. Y tengo curiosidad por saber qué recuerdas del verano de 2010. ¿Cómo viviste tú todo aquello?
Pues mira, te voy a ser sincero. No dudé un segundo, pero ni un segundo. O sea, cuando se planteó la situación, creo que el primero con el que hablo es Manolo. Sí. Cuando se plantea todo aquello, es que no tengo un instante de duda. O sea, sé a dónde quiero ir porque sé con quién quiero estar y sé el tipo de trabajo que quiero hacer. Entonces, sé que me voy a ir. Sé y recuerdo que es una época difícil, complicada, un tanto convulsa, muchas conversaciones, gente que se quiere quedar, gente que se quiere marchar, gente que duda. Pero en líneas generales, mi recuerdo es de una etapa ilusionante que empezaba y de la que yo quería formar parte y de la que, por fortuna, sí, soy una pequeña parte, pero ahí estoy.
Y a mí me encanta también estar aquí con vosotros, que tú también eres un bicho, de la radio.
¿Qué va, hombre? Bicho eres tú.
Bueno, Germán, aprovecha los últimos días de vacaciones y nos oímos en unos días en Tiempo de Juego.
Muchas gracias, un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Cuidaos.
Adiós. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando.
El primer título de la temporada está en juego.
Tiempo de juego, Copeleo, Copeleo, ¡Coreo! Copeleo, Leo.
Este domingo, desde las 9.
¡Hola, hola!
Supercopa de España en Tiempo de Juego. Todo un partidazo. Sevilla, Fútbol Club Barcelona.
Todo preparado, se arranca en la Copa. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Que nadie se asuste, ¿eh? Que aunque el Depor esté en segunda división, Germán Dovarro va a seguir narrando partidos en Tiempo de Juego. Hemos hablado de surf, que será deporte olímpico en Tokio 2020. Quién sabe si ahí estaremos contando alguna medalla para España. Mañana volvemos con más Tiempo de Juego a las 11:30. Gracias por elegir nuestra compañía.
El partidazo de COPE.
Estar informado.